desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro coordinador de Política, Ley y Seguridad de Indonesia, Mahfud MD, declaró que el gobierno de Indonesia no se disculpó ante el público por las graves violaciones de los derechos humanos en el pasado. El Ministerio de Turismo de Indonesia supervisa y lleva a cabo varios estudios sobre el mapeo de preferencias para las actividades turísticas nacionales durante el feriado de Idul Fitri de 2023 a través de varios medios, encuestas en línea y llegando a una gama más amplia de encuestados. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, pidió el martes acelerar el establecimiento de un corredor económico con Myanmar. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió este martes sobre el peligro del aumento de la temperatura de la Tierra y llamó a los gobiernos de los países del mundo a cumplir sus promesas en la lucha contra el cambio climático. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro coordinador de Política, Ley y de Seguridad, Mahfud MD, declaró que el gobierno no se disculpó ante el público por las graves violaciones de los derechos humanos en el pasado. Así se afirmó en la recomendación del equipo de resolución extrajudicial de violaciones graves de los derechos humanos en una reunión presidida por el presidente Indonesia Joko Widodo en Jakarta el martes. Después de asistir a la reunión interna en el Palacio Presidencial Jakarta el martes, Mahfud explicó que, aunque no hubo una recomendación para una disculpa, el gobierno reconoció que el incidente ocurrió y el gobierno lo lamentó. El presidente Joko Widodo ha emitido la instrucción presidencial sobre la implementación de aplicación de recomendaciones para la resolución no judiciales de violaciones graves de los derechos humanos, o PPHAM por sus siglas en indonesio. La instrucción presidencial asigna a 19 ministerios y organismos gubernamentales no ministeriales la implementación de las recomendaciones de la PPHAM, es decir, restaurar los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos de manera justa y prudente y evitar que vuelvan a ocurrir graves violaciones de derechos humanos. Esto significa, según Mahfud, que el desempeño del equipo de monitoreo de PPHAM se enfoca en las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en el pasado en 12 incidentes. Los 12 incidentes incluyen el incidente de 1965-1966, el misterioso incidente de tiroteo de 1982 al 1985, y el incidente de Talansari de 1989 en Lampung, el incidente de desaparición forzada de personas de 1997 hasta 1998 y el incidente de mayo de disturbios en 1998. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa supervisa y lleva a cabo varios estudios sobre el mapeo de preferencias para las actividades turísticas nacionales durante el feriado de Eid al-Fitri de 2023, a través de varios medios encuestas en línea y llegando a una gama más amplia de encuestados. Los resultados de las observaciones del Ministerio de Turismo y Economía Creativa indican que los puntos de movimiento de regreso a casa en Sumatra se encuentran en Padang y Lampung, en Java se concentra en Java Central y Cirebon, y en Sulawesi se encuentra en Makassar. Así lo transmitió el Ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, en The Weekly Brief with Sandi Uno en Jakarta el martes 2 de mayo. Sandi explicó que de un total de 1.045 encuestados, los datos obtenidos del gasto medio durante las vacaciones de Eid al-Fitri de 2023 alcanzaron 2.708.732 rupias. Los mayores gastos fueron en transporte en un 23,4%, alojamiento en un 22%, comida y bebida en un 20% y souvenirs, moda y artesanía en un 14%. El volumen de negocios económicos en el sector de turismo y economía creativa durante el regreso al pueblo natal en Eid al-Fitri de 2023 se registró en 335,3 billones de rupias. Según Sandiaga Uno, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa coordinará con varios actores para que este potencial económico tenga un impacto positivo en la economía de las personas.
Kami dengan ini merevisi potensi perputaran ekonomi di sektor parekraf saat mudik lebaran.
Por la presente revisamos el volumen de negocios económico potencial en el sector de turismo y economía creativa durante mudik o regreso a casa durante Eid al-Fitri 2023 de 240 billones a 335,3 billones de rupias. Continuaremos coordinándonos con varias partes, Bank Indonesia, BPS, el Ministerio de Transporte y el Gobierno Regional para garantizar que los 335,3 billones realmente tengan un impacto positivo en la economía de las personas. Sandiaga Uno dijo además que, según una encuesta, que los 10 destinos turísticos favoritos visitados por turistas nacionales durante las festividades de Eid al-Fitri son Malioboro en Yogyakarta, Ciwidey Lembang, Hawa Occidental, Puncak Bogor, el Templo de Borobudur, la Meseta de Dieng, Pangandaran, el Zoológico de Ragunan. El regente de Penajam Pasir Kalimantan Oriental, Hamdan Pong Rewa, pidió a la comunidad que mantuviera la seguridad y la conducción para apoyar el desarrollo de una nueva ciudad capital de Indonesia llamada Nusantara en varias áreas del área apodada Benua Taka, a saber el distrito de Sepaku. Esto fue transmitido por Hamdan Pong Rewa en Penajam el martes. En la actualidad, agregó, la construcción de la nueva ciudad capital de Indonesia aún no se ha sentido, pero en los próximos años se sentirá el impacto positivo. La construcción de la nueva ciudad capital de Nusantara, continuó, podría hacer que la absorción de mano de obra en proyectos de desarrollo sea bastante alta, incluso para los residentes de la regencia de Penajam Pasir Utara. La existencia de la nueva ciudad capital de Nusantara tendrá un impacto muy positivo en el progreso de la provincia de Kalimantan Oriental, especialmente en la regencia de Penajam Pasir Utara, una forma de apoyar el traslado y desarrollo de la nueva ciudad capital Nusantara, es que la comunidad debe mantener siempre la seguridad y el orden. Hamdan Pongreva dijo que el proceso de traslado y construcción de un nuevo Instituto Nacional de Ciencias de Indonesia que había llevado a cabo el gobierno central necesitaba apoyo, especialmente de la gente de la Regencia del Penajam Pasir Utara. El ministro de Juventud y Deportes de Indonesia, Dito Aryo Tejo, dijo que colaboraría en la celebración del Campeonato Mundial de Fórmula E de Jakarta de 2023. Transmitió esto mientras recibía una audiencia con el presidente del Comité de Fórmula E 2023 de Jakarta, Ananda Mikula, con el líder de carrera, Bagus Hermanto, y el director general de Jakarta Propertindo, Iván Takwin, en la oficina del Ministerio de Juventud y Deportes, Jakarta, el martes. Durante la visita, Ananda Mikula informó sobre el progreso de los preparativos de Indonesia para albergar la Fórmula E 2023 que se llevará a cabo en Jakarta International Ebrek Circuit, Ancol, Jakarta del Norte. Según él, además de ser bastante bueno en la organización de la Fórmula E del año anterior, la FIA ve a Indonesia como el mejor organizador de todas las series que se han celebrado desde 2015. Como se sabe, la FIA Fórmula E ha publicado el calendario de carreras de la novena temporada para 2023 y la Fórmula E 2023 en Jakarta se llevará a cabo durante 2 días, es decir, los próximos 3 y 4 de junio de 2023. La implementación será después del evento en Mónaco el 6 de mayo. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, pidió el martes acelerar el establecimiento de un corredor económico con Myanmar. De camino a la zona fronteriza con Myanmar en la provincia de Yunnan, Qin enfatizó la necesidad de combatir el crimen transfronterizo, promover el comercio bilateral y los intercambios entre personas y acelerar la construcción del corredor económico China-Myanmar. También visitará el país gobernado por la Junta Militar el martes y continuará en la India para la cumbre de ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Cooperación de Shanghai. Firmado en septiembre de 2018, corredor económico China-Myanmar abarca 1.700 kilómetros e incluye proyectos de infraestructura como carreteras, ferrocarriles y puertos marítimos que conectan la capital de la provincia de Yunnan, Kunming, con las ciudades de Mandalay, Yangon y Kyaukpyu, en Myanmar. Qin, quien también es miembro del Consejo de Estado, instó a la estabilidad continua en la frontera entre China y Myanmar, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Su viaje a la frontera se produjo un día después de reunirse con Nulin Heiser, enviada especial del secretario general de la ONU para Myanmar. También pidió apoyo para el consenso de 5 puntos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o ASEAN sobre Myanmar. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió este martes sobre el peligro del aumento de la temperatura de la Tierra y llamó a los gobiernos de los países del mundo a cumplir sus promesas en la lucha contra el cambio climático. Guterres, en un video mostrado en la reunión de diálogo climático de Petersburg, en Berlín, dijo que el panel internacional sobre el cambio climático transmitió que un aumento en la temperatura de la Tierra de 1,5 grados centígrados, aunque solo sea temporalmente, podría ser desastroso. Guterres advirtió que la temperatura de la superficie terrestre aumentará 2,8 grados centígrados para fines de este siglo si los países del mundo mantienen sus políticas actuales. Pidió una cooperación más estrecha para acabar con la dependencia de los combustibles fósiles. También enfatizó que los países industrializados deben cumplir sus promesas y brindar apoyo financiero a los países menos desarrollados para que inviertan en energía limpia. Alemania está organizando una conferencia climática de 2 días que reunirá a representantes de alrededor de 40 países para discutir pasos concretos para abordar la crisis climática. la conferencia tiene como objetivo preparar el terreno para producir varias negociaciones en la conferencia de cambio climático que se llevará a cabo en los Emiratos Árabes Unidos a fines de este año. Estas fueron las noticias. Antes, el comentario de hoy trata sobre la libertad de prensa y las elecciones de 2024 en Indonesia. Hoy, 3 de mayo de 2023, se celebra el 30º Día Mundial de la Libertad de Prensa. Dar forma a un futuro de derechos, la libertad de expresión como impulsor de todos los demás derechos humanos, es el tema fijado por la UNESCO para este año. El Día Mundial de la Libertad de Prensa es un recordatorio para respetar los esfuerzos de los medios de comunicación para proteger la democracia. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en su mensaje por el Día Mundial de la Libertad de Prensa de este año, dijo que la libertad de prensa es la piedra angular de la democracia y la justicia. La prensa presenta hechos existentes para formar opiniones y decir la verdad al poder. Al igual que el tema de este año, la libertad de prensa representa el alma de los derechos humanos. En Indonesia, este año se prioriza la libertad de prensa. Así se desprende del lema que se llevó a cabo en la conmemoración del Día Nacional de la Prensa en febrero pasado: Prensa Libre, Democracia con Dignidad. Es muy importante continuar promoviendo la libertad de prensa en Indonesia, especialmente cuando observa los resultados del Índice Mundial de Libertad de Prensa de 2022, publicado por Reporteros Sin Fronteras. Indonesia se encuentra en la posición 117 entre 180 países. Más importante aún, actualmente Indonesia ha comenzado a enfrentar los preparativos para celebrar las elecciones generales de 2024. Es muy común que cuanto más cerca de las elecciones generales, las noticias sobre las actividades de los partidos, los candidatos a la presidencia y la vicepresidencia, así como a los candidatos a miembros legislativos, se convierten en el contenido principal de los medios de comunicación. Tampoco se puede negar que varios medios de comunicación en Indonesia son propiedad de varias figuras del partido político, de modo que la libertad de los miembros de la prensa para presentar la verdad es muy esperada, porque realmente hay que cuestionarse respecto a la ideología del dueño. Aunque cada vez se transmite más información a través de las redes sociales, que a veces se cree que es información verdadera, no se puede negar que los medios de comunicación, especialmente los principales, siguen siendo una fuente confiable para el público. Para la implementación exitosa de las elecciones, el público debe recibir información precisa y equilibrada, para que cuando llegue el momento no se equivoque de elección. Por lo tanto, la libertad de prensa debe mantenerse y fortalecerse de cara a las elecciones de 2024. Por supuesto, se espera que la libertad que poseen los miembros de la prensa sea utilizada con responsabilidad. Debe fortalecerse aún más el apoyo a los miembros de la prensa para que trabajen sin amenazas ni ataques, para detener las mentiras y la desinformación y no participar en su difusión. Por lo tanto, se puede realizar una democracia digna en Indonesia, citando a Antonio Guterres: cuando los periodistas defienden la verdad, el mundo los apoya. Este fue el comentario. Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023, en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año. Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 3 de mayo. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 3 de mayo de 1997. Kasparov vence a la computadora Deep Blue en una partida de ajedrez. Un día como hoy, en el año 1997, se llevaba a cabo la primera partida del segundo match de ajedrez entre el campeón mundial Garry Kasparov y Deep Blue, una supercomputadora de IBM capaz de evaluar 200 millones de jugadas por segundo. En esta ocasión, luego de 45 movimientos, el ajedrecista resultó vencedor. Esta fue la única partida ganada por Kasparov del match, el cual contó con un total de 6. La segunda y la sexta fueron victorias de la computadora, mientras que la tercera, la cuarta y la quinta terminaron en empate. El primer encuentro se había dado en febrero del año anterior. En esa ocasión, el gran ajedrecista ganó 3 de las 6 partidas y fue derrotado en una, coronándose vencedor del enfrentamiento y llevándose un premio de $400,000. Garry Kasparov nació en Bakú, Unión Soviética, el 13 de abril de 1963. Se consagró campeón mundial de ajedrez en 1985, luego de vencer a Anatoly Karpov. Con 22 años de edad, se convirtió en la persona más joven en alcanzar dicho título. Kasparov es considerado uno de los mejores ajedrecistas de la historia. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 3 de mayo de 1993, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Un día como hoy del año 1993, en conmemoración de la instauración de la Declaración de Windhoek sobre libertad de ejercicio del periodismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamaba el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa. En su declaración, las autoridades de las Naciones Unidas exaltaron la necesidad de fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática. Así, la fecha se propone conmemorar a los periodistas del mundo y rinde tributo a una profesión que en muchas ocasiones requiere poner en riesgo la propia vida para lograr el noble cometido de informar a la sociedad. La fecha fue escogida en coincidencia con el aniversario de la Declaración de Windhoek, cuando representantes de los medios de comunicación africanos, durante un seminario organizado en Namibia, redactaron los principios de la libertad de prensa. Hoy, entre otras acciones, el Día Mundial de la Libertad de Prensa se propone celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa, evaluar la situación de la libertad de prensa en el mundo y rendir homenaje a los periodistas fallecidos en el cumplimiento de su deber. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 3 de mayo de 1964. Funcionó primera transmisión de televisión por satélite. Los satélites artificiales de comunicaciones son un medio muy apto para emitir señales de radio en zonas amplias o poco desarrolladas, ya que pueden utilizarse como enormes antenas suspendidas del cielo. Dado que no hay problema de visión directa, se suelen utilizar frecuencias elevadas en el rango de los unidad que mide frecuencia con que ocurre cierto evento, que son más inmunes a las interferencias. Además, la elevada direccionalidad de las ondas a estas frecuencias permite alumbrar zonas concretas de la Tierra. El primer satélite de comunicaciones, el Telstar 1, comenzó a funcionar en órbita en 1962, pero la primera transmisión de televisión vía satélite se llevó a cabo el 3 de mayo de 1964. Los satélites comerciales funcionan en 3 bandas de frecuencias llamadas C, Q y K, y la gran mayoría de emisiones de televisiones por satélite se realizan en la banda Q. No es conveniente poner muy próximos en la órbita geoestacionaria dos satélites que funcionen en la misma banda de frecuencias, ya que pueden interferirse. En la banda C, la distancia mínima es de 2 grados, en la Q y la K de 1 grado. Esto limita en la práctica el número total de satélites que puede haber en toda la órbita geoestacionaria, a 180 en la banda C y a 360 en las bandas Q y K. La distribución de estas bandas y espacio en la órbita geoestacionaria se realiza mediante acuerdos internacionales.
Bagaimana hidupku bila aku tak menemukanmu? Lama sudah aku menunggu hadirnya seseorang seperti dirimu. Semua keindahanku saksikan, dengan mudahnya kau kalahkan. Di detik saat kau katakan ya, oh ya, ku tahu ku temukan apa yang ku cari selama ini. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau tak jadi milikku, dan ku berharap selalu begitu. Bila mampu ku ubah perjalanan hidupku, ingin aku menemukanmu dari dulu. Oh, banyak kekalahan dalam hidupku, oh, dan kini ku menangkan hatimu. Oh yeah, pastikan kita temui masalah, bertengkar karena hal yang itu-itu saja. Namun kan mendewasakan kita. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau tak jadi milikku, dan ku berharapkan selalu begitu. Bila mampu ku ubah perjalanan hidupku, ingin aku menemukanmu dari dulu. Aku kan selalu ada untukmu, oh, saat getir dunia mulai datang menyapa. Dan apapun yang kan terjadi, selalu bersama. Penantianku lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau tak jadi milikku, dan ku berharapkan selalu begitu. Bila mampu ku ubah perjalanan hidupku, ingin aku menemukanmu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia 2 trata sobre logros de la presidencia indonesia de ASEAN en 2023 en el primer trimestre. Indonesia asegura que supervisará los logros de los tres pilares principales en su presidencia en ASEAN 2023. Así lo enfatizó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Teuku Faisasa, citado en kamlu.go.id el lunes 1 de mayo. El primer pilar es Asian Matters, donde Indonesia ha preparado la gran visión de ASEAN 2045, así como el proceso de discusión del proyecto de declaración de líderes de ASEAN para fortalecer la capacidad y eficacia institucional de ASEAN. Se espera que los resultados se adopten en la 42ª Cumbre de la ASEAN del 9 al 11 de mayo de 2023 en Labuan Bajo, Nusa Tenggara Oriental. Una serie de temas relacionados con el primer pilar que deben seguir siendo impulsados en la discusión son la negociación del texto del Código de Conducta, COC, la erradicación del tráfico de personas, el fortalecimiento de la institucionalización del diálogo sobre derechos humanos en ASEAN, la elaboración de la hoja de ruta para la adhesión de Timor-Leste y la firma del Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone. En el segundo pilar, Epicentrum of Growth, también se han discutido una serie de prioridades como fortalecer la arquitectura de la salud a través de One Health Initiative, fortalecer la seguridad alimentaria y fortalecer la seguridad energética, incluso a través del desarrollo de un ecosistema de vehículos eléctricos. También se ha acordado el compromiso de utilizar las monedas de los países de la ASEAN en las transacciones comerciales y la conectividad como mecanismo de pago en la región para fortalecer la estabilidad financiera de la región. En cuanto al tercer pilar, es decir, la puesta en práctica de la perspectiva de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, enfatizó el fortalecimiento de la cooperación de la perspectiva de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico, concreta basada en los principios de inclusión, cooperación económica y desarrollo económico. Para ello, Indonesia organizará un acto emblemático, el Foro ASEAN-Indo-Pacífico. Complementando los tres pilares, se han llevado a cabo una serie de reuniones importantes en los últimos 4 meses. El retiro de ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN en Jakarta se llevó a cabo del 1 al 4 de febrero de 2023, la reunión de ministros de Turismo de la ASEAN en Yogyakarta del 2 al 5 de febrero de 2023 y la SOM de la ASEAN y reuniones relacionadas en Jakarta del 6 al 8 de marzo de 2023. Luego hubo reunión de retiro de ministros de Economía de la ASEAN del 20 al 22 de marzo de 2023 en Magelang, Hawa Central, y más tarde la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de la ASEAN el 28 y 31 de marzo de 2023 en Bali. El diálogo de jóvenes de la ASEAN sobre el desarrollo para los objetivos de desarrollo sostenible del 11 y 13 de abril de 2023 también se convirtió en un lugar para el intercambio de ideas y la formulación de recomendaciones sobre el desarrollo digital en el sudeste asiático por parte de unos 60 jóvenes de la ASEAN y Timor-Leste. Las recomendaciones se presentarán a los líderes de la ASEAN en la 42ª Cumbre de la ASEAN en Labuan Bajo.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
is pretty delicious. You can tide it even when you think you're being cool.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre la isla Colorai. ¿Sabía usted que la isla Morotai en Molucas del Norte está incluida como uno de los 10 destinos turísticos prioritarios? Su encanto marítimo hace que cualquiera que pase por allí no pueda apartar la mirada. Una de las 5 islas es la isla de Colorai. La isla de Colorai es un pueblo de pescadores. Fue inaugurado como pueblo turístico a principios de 2021 por el Ministerio de Turismo y Economía Creativa. La aldea es el proyecto piloto y está ubicada en el distrito de Morotai del Sur, regencia de la isla de Morotai, provincia de Molucas del Norte. Hay un paraíso submarino escondido en la isla de Colorai, que contiene reliquias de la Segunda Guerra Mundial y hermosos arrecifes de coral. El panorama del mar y la isla de Dodola, que estropea la vista, también es una ventaja. Pueden probar mucho turismo marino en esta isla. Además de ser conocido como un pueblo de pescadores, el pueblo turístico de la isla de Colorai también es conocido como un pueblo colorido porque la casa de cada residente está pintada de diferentes colores. Aquellos de ustedes que quieran quedarse más tiempo en este pueblo pueden quedarse en una de las casas de los residentes que se utilizan como alojamiento. Las instalaciones son completas, limpias, cómodas y por supuesto aplican el concepto limpieza, salud, seguridad, medio ambiente, sustentabilidad. El pueblo pesquero de Isla de Colorai también produce una gran cantidad de pescados y mariscos todos los días y algunos se procesan directamente en ofertas de alimentos o productos de micro, pequeñas y medianas empresas. La delicadeza y las ofertas culinarias únicas no se pueden encontrar en otras regiones. No olviden probar el sashimi al estilo de la isla de Kolorai, es decir, pescado gohu o trozos de atún que se sazonan con condimentos picantes y se comen con sagú o plátanos fritos. El pueblo pesquero de Isla de Kolorai es la fuente adecuada de recuerdos para aquellos que les gustan los mariscos o el pescado salado. El pescado fresco capturado por los pescadores, así como pescado salado procesado, pueden envasarlo para llevarlo a casa. Si les gustan los platos picantes también, hay un chile de Dabu-Dabu Roa, producto típico del pueblo. Además de los productos alimenticios, las mujeres de la aldea también son expertas en la producción de artesanías en forma de tejido hecho de buruburu o pandanus espinoso, que se transforman en sombreros, bolsos, pulseras y esteras. Para aquellos que les gusta la aventura y probar casas nuevas, la isla de Kolorai puede ser su destino turístico en sus próximas vacaciones. Que tengan una gran aventura. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontraremos nuevamente en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República de Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Cultura, Educación e Investigación Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Keberangkatan di Bandara. Keberangkatan di Bandara, que significa en español salida en el aeropuerto. Oyentes, ustedes van a escuchar una conversación titulada Silakan menuju baris jendela darurat. Silakan menuju baris jendela darurat. En español significa Por favor, vaya a la fila de la ventana de emergencia. Esta conversación tuvo lugar entre Chris Josh Robinson, un vlogger de Australia, y una azafata en la entrada del avión. La azafata preguntó a Chris su número de asiento y luego le indicó cómo llegar al asiento. Escuchamos su conversación.
Selamat datang. Tujuan Kuala Namu. Berapa nomor kursi Bapak?
Nomor 29A.
Silakan menuju baris jendela darurat. Kursi 29A ada di sebelah kanan.
Después de escuchar la conversación, proporcionaré vocabularios relacionados con el material de hoy. Los pronunciaré despacio y pueden repetirlos después de mí. Silakan. Silakan, que significa por favor. Menuju. Menuju, que significa hacia. Baris jendela darurat. Baris jendela darurat, que significa fila de salida de emergencia. Silakan menuju baris jendela darurat. Silakan menuju baris jendela darurat. Que significa, vaya a la fila de la salida de emergencia. Selamat datang. Selamat datang. Que significa, bienvenido o bienvenida. Berapa. Berapa. Que significa, cuántos o cuántas. Nomor kursi. Nomor kursi. Que significa, número de asiento. sebelah kanan. Sebelah kanan, que significa a la derecha. En la conversación hemos escuchado la siguiente oración. Silakan menuju baris jendela darurat, que en español significa por favor vaya a la fila de la salida de emergencia. En ese enunciado se encuentra la palabra silakan. Silakan, que significa por favor, y la expresión menuju baris jendela darurat. Menuju baris jendela darurat, que significa ir a la fila de la salida de emergencia. La palabra silakan puede ir seguida de una expresión que contenga un verbo como menuju. Menuju, que en español significa ir a, para refinar una orden. Vamos a escuchar otros ejemplos del uso de silakan seguida de un verbo. Silakan menegakkan sandaran kursi. Silakan menegakkan sandaran kursi, que significa por favor endereza el respaldo de la silla. Silakan lipat meja. Silakan lipat meja, que significa por favor dobla la mesa. Jendela darurat. Jendela darurat es un término de salida de emergencia en Indonesia que se encuentra en el medio del avión. Antes de concluir el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para obtener más detalles, escuchemos la conversación de nuestra nuevamente.
Selamat datang. Tujuan Kuala Namu. Berapa nomor kursi Bapak?
Nomor 29A.
Silakan menuju baris jendela darurat. Kursi 29A ada di sebelah kanan.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio con el título Silakan menuju baris jendela darurat. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran conocer mejor el indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención. Nos vemos. Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voz de Indonesia para el mundo en el segmento del mundo musical. Lo siguiente les presentará una canción de la provincia de Lampung titulada Lipang Lipang Dang. Lipang Lipang Dang a menudo se canta en bodas u otros eventos en Lampung. La letra de la canción Lipang Lipang Dang cuenta la historia de un hombre que ha sido abandonado por su novia. Esta canción también da un mensaje para que los hombres tengan cuidado al encontrar pareja. Bueno, oyente, aquí está Lipang Lipang Dang de Endah Yeresa. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.